Bueno.
Carlos,
cómo fue el proceso de ese ciclo que, a ver, no sé si midió o no midió, pero que la verdad marcó una época?
Bueno, fue un proceso largo y sí, midió en esa época y para un canal como Canal 7, que era ATC, después nos pasamos a Space, estuvimos en total 18 años entre los dos canales.
Qué bárbaro.
Nada, era una relación entre amigos y compañeros de trabajo en el diario Clarín, yo era el prosecretario de redacción y Rómulo, mi segundo, el jefe de espectáculos. Y ahí empezó una relación, hicimos algunas cosas en televisión que fueron un poco el embrión de todo esto, en Canal 7, en Canal 13 y demás. Y un día nació la idea de función privada como un ciclo de trasnoche que iba los viernes a la medianoche, donde básicamente las vedettes eran nuestros comentarios y algunos cortometrajes que teníamos nosotros en nuestra relación con las embajadas. Y para rellenar se pasaba cualquier película, un largo que estuviera ahí tirado en los pasillos del canal, al que le damos un valor pequeño antes de su deportación definitiva de la Cinemateca. Y luego, exactamente cuando se produce la resurrección democrática en diciembre del 83, con el ascenso de Raúl Alfonsín al poder, el nuevo director general de la emisora, que era Miguel Ángel Merellano, y la directora artística, que era María Herminia Avellaneda, nos convocan. Yo digo, bueno, es para echarnos, ¿no? Y era para ofrecernos temerariamente el día central, el sábado, horario central, a las 10 de la noche, en plena euforia del cine extranjero, pasar cine argentino, en plena euforia del color, pasar cine en blanco y negro. Y dije, bueno, perfecto, no nos echan, pero nos suicidan, es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, de todas maneras, no teníamos nada que perder. Y empezamos temerariamente, creo que fue el segundo o tercer sábado de diciembre de ese 83, inmediatamente ahí en caliente, y a la tercera semana estamos primeros en rating.
Impresionante. Carlos, ¿y cómo era la dinámica?
La dinámica era muy sencilla, o
¿era en
sea,
vivo?
nosotros habíamos hecho, sí, primero en vivo, después empezó a grabarse, pero las primeras veces fueron en vivo y nosotros veníamos de hacer ya varias cosas. Al principio íbamos absolutamente de yeso o de madera terciada, y entonces cuando se nos llamó para hacer función privada, nos fuimos a tomar algo en el legendario Rum Puant, y entonces nos dijimos, bueno, nosotros sabemos, sí, estamos en el tema, sí, entonces, ¿por qué somos así a cuerda? Tenemos que ser una cosa, tenemos que tirar todo por la borda, hacer espontáneas hasta lo caraduras. Y entonces, bueno, fue un gentleman agreement, y de ahí en más fue, a pesar de que estábamos juntos todo el día en el diario, lo único que sabíamos al llegar al canal, en ese momento, luego empezamos a grabar directamente, fue acordar qué película íbamos a dar y qué invitados íbamos a tener, si había invitados en esa época, que fue un momento inmediato, y nada más. Entonces íbamos, la ropa, el camarín, el maquillaje, todo, y salíamos al aire en vivo o grabado, en los dos casos era una cosa absolutamente espontánea, sin saber qué iba a decir cada uno, quién iba a hablar primero, quién iba a hablar después, nada, nada, todo así absolutamente espontáneo, y eso fue, creo que, una de las primeras claves del triunfo.
Seguramente. Esto que estabas diciendo de la espontaneidad. Se da en un momento donde hacer televisión era como una cosa como muy estructurada, que tenía
Ya,
que estar
bueno,
muy,
nosotros
muy
mismos caíamos
armada.
en eso. El tema
Claro.
era que al ser conscientes de que nosotros conocíamos muy bien el tema, por años de consagración a ello, entonces nos podíamos permitir soltarnos, y que además, si de repente nos encimábamos, o un adjetivo no era el más correspondiente, o un sustantivo no era el más apropiado, todo eso quedaba neutralizado muchas veces por el hecho de demostrar capacidad y conocimiento. Y además,
Claro.
como la idea era entrar un poco en la casa del espectador, era el sábado de la noche, el día más familiar, el horario más familiar, la cena, así que éramos que entrábamos en una casa donde mucha gente estaba en pijama, así que virtualmente también nos pusimos un pijama desde el punto de vista intelectual, y entramos a hacer cátedra, pero sin pizarrón, ni puntero, ni cuello duro, ni ningún tipo de rigor, y mezclamos conocimiento con informalidad. Y eso funcionó de una manera increíble. Yo creo que uno de los principales motivos, insisto, fue el hecho de que encontrar a dos tipos, hasta cierto punto caraduras, pero evidentemente con solvencia y con base de conocimiento, que entraban en tu casa, te interrumpían la cena, después también comían ellos o tomaban una copa con vos,
Claro, algo
y
que
te
marcaba
dejaban un
una.
residuo y te enseñaban. te enseñaban, te daban elementos como para que una película que a lo mejor habías visto o que ibas a ver, pero sin elementos para gozar algunas cosas muy puntuales, te las hacían servidas para que la contemplación fuera con mayor lucidez y el residuo fuera mayor, ¿no?
Marcaron una ruptura, ¿no? También,
sí, sí. Bueno, eso fue así, eso fue el comienzo de la historia y después seguimos igual, cada vez más sueltos, cada vez más caraduras. después pasamos un poco al cine europeo, al cine español. Ocurrió que las películas argentinas que en ese momento dábamos nosotros, que nadie quería pasar, nosotros les pusimos una cotización y entonces empezaron a dar en canales más poderosos que ATC. Entonces perdimos el producto que nosotros mismos habíamos patentado. Después mezclamos un poco cine extranjero, cine de orígenes no convencionales en el cartel argentino, algo de cine argentino que finalmente algunos productores preferían resignar dinero a cambio de rating y de una presentación que hiciera justicia al trabajo hecho, porque además también el otro capital nuestro era que le damos pantalla a los hacedores de las películas que mostrábamos. Entonces, bueno, todo eso, y después se agregaron las comidas, el show de las bebidas, la locura de poner una serie de los años 40 de Flash Gordon a la medianoche, sí, claro. Jugar a pasar los viejos noticieros argentinos como si fueran hechos la semana pasada. Y bueno, en fin, un juego de libertades absolutas y de combinaciones muy audaces que dieron un resultado que todavía hoy nos sigue sorprendiendo. Fíjate vos, fueron 13 años en ATC, 5 años en Space. Y la gente todavía hoy nos habla como si hubiéramos terminado, qué sé yo, a fines del año pasado. Y si me ven en un programa a mí solo por cinear, piensan que ese día Rómulo está enfermo, o si lo ven a Rómulo por otro lado, piensan que Rómulo, ese día yo no fui porque nos peleamos, no sé. Es como que nunca se acabó, y hace un mes más o menos salió una nota sorprendente por su generosidad y despliegue en La Nación un sábado, y eso removió todo de nuevo de manera increíble, hasta hoy mismo, ¿no?
Sí, claro que sí.
Carlos, vos mencionabas recién esto de, la libertad, digamos, para la espontaneidad, ¿no?, que surgía. Me imagino además un momento en el cual ya se iniciaba el periodo democrático y existía la posibilidad, digamos, de una libertad en muchos otros aspectos también que rompía tal vez...
Igualmente, por eso también nos atrevimos nosotros con dar un cine de reclamos libertarios, un cine incluso algunas películas eróticas o más o menos con cierto voltaje, todo con una legitimidad, o sea, nada era porque sí, pero sí, tuvimos la suerte de caer en un momento, bueno, de alguna manera, por lo que te estoy diciendo, función privada es absolutamente un producto de resurrección democrática, empezando por el momento en que es eso, o sea, a los dos días de haber ocurrido esto, nos llaman y nos convocan y nos ponemos en marcha en una semana, así que nosotros somos absolutamente hijos de lo que pasó en diciembre de 83.
Claro, y rompen con dos cosas, digamos, una cosa con el conservadurismo, esa cuestión de censura que venía, pero también con ciertas reglas del mercado.
Totalmente, porque te digo, en ese momento nadie quería dar cine argentino, y mucho menos cine argentino en blanco y negro. Nosotros pensamos con todo el cine de Mare, Torrenison, Fabio, que era en un porcentaje mayoritario en blanco y negro, y aún así, te digo, las tres semanas contra los demás canales que estaban a esa hora con películas en colores o propuestas serias, fuertes, desde un canal que tradicionalmente era el de mayor, de menor audiencia, y además el sábado noche, que históricamente ha sido la noche de menor encendido en televisión argentina, la del sábado, hicimos una cosa que todavía hoy nos sorprende, ¿no?
Carlos, ¿recibían críticas por la selección de películas que hacían?
Puede ser, pero no, formales no recuerdo, o sea, sí muchas adhesiones y muchas sorpresas por ver ese tipo de material que era absolutamente insólito en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, si eran críticas absolutamente amistosas y porque a alguno, es lógico, a todo el mundo puede no gustarle la mejor película de la historia y viceversa, y además la mejor película tiene un defecto, la peor película tiene un tranvía que pasa que está bien fotografiado. Así que estamos hablando de una materia absolutamente opinable, donde todos, absolutamente todos, especialmente en ese país, donde mucha gente sabe de cine, son críticos y todas las opiniones valen, ¿no? Uh-huh.
Carlos, en cuanto a las bebidas, ¿había bebida real o...?
Hace 25 años que estoy escuchando eso, ¿no? ¿Sí? 40 años, no sé. Las bebidas eran ciertas, ahora el consumo no. Imaginás que hubiera sido muy difícil hacer un programa de esa extensión y de esa... fuerza y con esa cantidad de comentarios y demás. No, había apenas un humedecer de labios y nada más. Pero sí, después la bebida cierta, la comida de verdad, todo. O sea, incluso, aunque en algunos momentos grabamos tipo 7, 8 de la mañana,
eso
la paella
era
una paella y el cordero era un cordero. Y algunos actores, especialmente Sibaritas, modelo Pepe Soriano, Bolino Olvidable, Ulises Dumont, hablaban con la productora y decían, ¿y qué hay que comer hoy?
Claro,
y entonces
claro.
En algún caso de algún amigo hemos tolerado que corriera la invitación para la semana siguiente porque le interesaba más la paella que el pollo al oreganato. Entonces,
pero a ver, degustar ese tipo de platos a las 8 de la mañana no se complicaba.
Y bueno, pero todo el mundo estaba preavisado, o sea, no cenaban o no desayunaban.
Claro.
La cosa es que se lo comían, fuera la hora que fuera, sino que aparte era muy bueno todo.
Claro.
Así que,
¿qué representaba la imagen de Marilyn Monroe allí en la
Fueron dos totems, o sea, teníamos dos totems que eran la imagen de Marilyn y la música de Mercor.
Claro.
Que, bueno, las dos trascendieron. La imagen de Marilyn sigue siendo hoy todavía un totem absoluto. Y en el caso de la música de Mercor es increíble, porque si vos le preguntás a, salvo la gente que está muy en el tema del cine, no te dice que es la banda de sonido de Marco Lejita por Nino Rota, es la música que Nino Rota escribió para Función Privada.
Claro, totalmente.
Extraordinario, ¿eh? Aparte uno escucha a Marcor y piensa en Función Privada, total. No en la película. Y eso que la película fue una de las mayores de la historia de cine italiano, ¿no?
Fíjate hasta qué punto ha marcado la identidad nacional un programa como Función Privada, ¿no? Así que, Carlos...
A ver, a mí, yo tengo en mi memoria venirme a vivir a San Martín de los Andes en finales de los 80, y era un clásico sentarse el sábado a la noche a ver Función Privada.
Yo de chico recuerdo lo mismo, mi familia, por ejemplo, era la hora clavada de los sábados a la noche, y recordaba, estaba siguiendo la entrevista que mencionaba Carlos, y me acordaba de eso que mencionaban, de una película del agujero en la pared, por ejemplo.
Exactamente.
Que me mandaron a dormir.
Claro, bueno, mucho, y ni hablar cuando vimos el ciclo de Isabel Sarli.
¡Claro!
Ahí era prohibidísimo.
Totalmente.
Entonces, y fue un éxito de esos, además con la Coca en el estudio de todos los programas contando intimidades de la cosa. No,
fantástico.
Fueron momentos, además daba una sensación como de que podíamos hacer cualquier cosa, y de verdad la gente estaba con nosotros, porque lo que se desarrolló también entre la gente y nosotros, y sigue siendo hoy un patrimonio que tenemos Rómulo y yo, inalterable y siempre creciente, es el afecto con la gente. Nosotros hemos probado un promedio de 3 contactos diarios, él y yo, todos los días, y digo todos los días, de alguien te pregunta, te recuerda, tomaban, cuando vuelven, y la Coca, y se encontraban con esto, y se acuerdan del crimen de Cuenca, todos los días,
impresionante,
¿eh? Todos los días, yo empiezo ahora cuando salga a la calle, dentro de media hora me lo encontraré primero en el taxi o en el Villa Recoleta. Todos los días ocurre esto, es extraordinario, es la vigencia y el fluido de buena onda, de simpatía y de amistad que hay con la gente.
Carlos, nosotros
y ya... eso gratifica el alma, ¿no?
Obviamente.
Vivimos nutridos de eso hace mucho tiempo. Además, fíjate que tanto Rómulo como yo hemos tenido muchísima actividad posterior y actual, pero sin embargo, el tema con nosotros sigue siendo Función Privada.
Totalmente. Carlos, ya casi nosotros nos estamos despidiendo, pero no queremos despedirte sin preguntarte justamente qué estás haciendo en relación con el cine en el día de hoy.
Bueno, yo estoy ahora, acabo de terminar mi... O sea, acabo de recibir la jubilación obligatoria. La sufro, pero bueno, había que hacerlo, y más en el Estado. Así que bueno, estuve hace muy poquito trabajando en el Instituto de Cine. Estuve con unos emprendimientos, uno que fue bastante exitoso, fue el Festival Pantalla Pinamar. Y luego estoy en la programación de Cinear, con las noches de cine extranjero.
Okay.
Y hay algunos proyectos por ahí, después tengo un blog en Facebook, que es Carlos Morelli Cine Plus, donde Cine Más, donde me comprometo un poco con la cartelera y con la actualidad, y además a pedido de la hinchada, cada una vez por mes hago una especie de Amarcord, que con recuerdos que saco de la galera y que me sobran y que me hacen revivir también. Bueno, y después siempre hay un par de cosas dando vuelta, pero ahora estoy especialmente interesado en seguir toda la cartelera, en viajar, reencontrar a mis viejos amigos y conocidos, especialmente de Europa. Y bueno, ha habido por ahí alguna convocatoria hace una semana, pero estoy viendo o estamos viendo qué vamos a hacer.
Carlos, queremos agradecerte profundamente este lujazo que nos has permitido darnos aquí en
Radio Nacional. Hay un héroe que se llama Tomás, me parece que es uno de los
productores. Sí, totalmente.
Que me vino a correr a través de mi hijo, como lo hago mi hijo, que mi hijo es el director de cámaras en Canal 7, es el director de Cocineros Argentinos.
Sí, sí.
Y parece que han tenido una historia laboral juntos, así que bueno, a través de ellos han demorado mi salida. Me llamó mi hijo, me llamó Tomás, y 10 minutos después estamos acá.
Claro que sí, y ha sido un placer para Radio Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, un enorme placer haberlos conocido de momento por el micrófono, y ojalá pueda ir alguna vez a San Martín de los Andes, donde estuve una sola vez, y de verdad el recuerdo es imborrable.
Tengo un recuerdo de esa vez, Carlos, porque mi viejo laburaba en el aeropuerto, yo era un nene chiquito y tengo una foto con vos de ahí.
Qué bueno, yo fui con mi hija, me acuerdo.
Sí, estaba con tu
hija. Y además me acuerdo incluso de haber estado en un cine que estaba por ahí.
El cine Mancay.
Claro.
Bueno, que era, que además fue un episodio estupendo esta noche, entonces que me quedaba y había una fila de chicos y niños que gritaban, así que vino el acomodador, lo sacó, una
habían
cosa bien de
Juan Moreira.
Bien del western, pero la pasé bárbaro, la verdad que es un lugar absolutamente entrañable, así que espero volver y aprovechar para conocerlo.
Ojalá. Aquí estaremos esperándote.
Dale, un
adiós,
abrazo,
hasta pronto, abrazo, gracias, besos. Chao, chao.